Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas, gente. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está este 2026, inicio de año? Ale y familia, ¿qué cuentan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan los dantescos? Muy feliz 2026. Estamos en este 1 de enero largando el programa de la Divina Comedia con todos los dantescos al firme ahí para ver qué vamos a hablar de este 2026, qué tenemos para decir. Lo interesante es que este 2026 lo estamos arrancando con nuestros dos invitados de lujo habituales. Uno no tanto porque este 2025 descarriló un poquito. Fue el tema del Eneagrama, muchas actividades para Luana, y bueno, no nos acompañó tanto, pero a ver si en este 2026 retomamos con el Eneagrama. Y después, bueno, Marcelo. Bueno, bienvenidos a los dos, ¿cómo están?
Pero excelente, extrañando, como siempre.
La verdad que la producción debería decir, cerramos un buen contrato con Marcelo y él está al firme aquí, y no cerraron con Luana también, pero bueno. Este 2026 se viene con todo mismo, ¿eh?
Muy bien, acabamos de cerrar un ciclo, así que ya que estamos acá con Marcelo, vamos a seguir hablando de cosas que necesitamos entender. Así que vamos a preguntarle a Marcelo, ¿qué pasa en el cuerpo cuando una etapa se cierra?
¿Qué pasa cuando cambiamos de etapa, cuando terminamos una etapa y comenzamos una nueva? Básicamente el cuerpo se relaja. Eso es lo que pasa. Siempre y cuando la etapa que comenzamos sea la anhelada, ¿no? Y la etapa que terminamos sea aquella que no queremos más. Pasaba mucho hasta ayer, final de año, que todo el mundo estaba con ¡wow! Se va este año. Muchos diciendo qué buen año y otros qué año de porquería. Entonces las sensaciones deberían ser diferentes para unos y para otros. Pero básicamente el cuerpo se relaja. Entonces, podemos entrar en soluciones de conflicto, podemos entrar en inflamaciones en el cuerpo, algunos van a entrar en alguna depresión, todo depende de cómo hayan vivido su año anterior, ¿no? Pero básicamente el cuerpo se relaja cuando cambiamos de una etapa a otra.
Evidentemente, cerrar un año para mí tiene un efecto a nivel inconsciente brutal, porque parece que llegamos a diciembre a veces con un cansancio tremendo, arrastrándonos como gusanos, todo eso, ¿no? Y parece que pasamos del 31 al 1 y empieza a correr enero y aunque no tengamos vacaciones, hay como cierto reinicio interno. Es una cosa muy loca, pero hay esa sensación de que reiniciamos la cuenta, de que estamos en cero otra vez y como que vamos con todas las ganas, ¿no? De que muchos empiezan la dieta, empiezan con el cuarto ordenado, empiezan a cocinar sano, empiezan el gimnasio. Hay como un reinicio psicológico que a mí me llama pila la atención porque realmente es brutal. Es brutal la forma en que se da. Por lo menos yo lo noto en mí, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven.
Si bien psicológicamente nos afecta diferente, si todos tenemos esas, el 2026 arranco la dieta, el gimnasio, la playa, el no sé qué, me voy a portar bien, lo voy a hacer mejor. Pero dentro de la medicina germánica que se rige básicamente con la biología del cuerpo, el cuerpo no entiende, la biología no entiende de promesas. Entonces le va lo mismo que si yo me prometo este año la voy a pasar mejor o peor, si mis sensaciones internas no están en equilibrio. Entonces yo me puedo decir, a partir de mañana 2026 empieza la mitad de mi vida, como dice la canción, pero mis sensaciones internas no cambiaron, y lo único que estoy cargando es conflictos para después, problemas para después. Cuando yo me prometo que voy a entrar en la dieta y voy a adelgazar 20 kilos, y es una promesa simplemente que me afecta en lo psicológico, no en lo biológico, me afecta en lo biológico cuando pasó marzo y me di cuenta que me había pasado con la cerveza todo el verano y no bajé esos 20 kilos. Y ahí sí la biología me cobra por eso. Por eso hay que tener mucho cuidado por entender lo que es psicológico y biológico. La biología no entiende de promesas ni de rituales, ni no entiende de aquello de dejé de comer pan por 3 meses. Va a entender sobre el fruto de eso después. y te va a cobrar si vos no lo cumpliste. Por eso es mejor tener menos expectativas y cosas reales que uno pueda llegar a cumplir, ¿no? Para cuidar el cuerpo, la salud.
Muy bien.
A ver, Marcelo, ya que estamos contigo, me gustaría preguntarte algo. ¿Existe un ritmo biológico adecuado para iniciar cosas nuevas?
Sí. Voy a contar una historia. Me traje una historia. Estuve en Brasil, el Alejandro García, el año pasado, pero muy cerquita de estas fechas. Casi que corto el panetone allá. El pan dulce no hay, pero hay panetone. Entonces casi lo corto por allá. Entonces estuve con una consultante que la voy a nombrar porque tenemos una buena relación y me lo permite. Que se llama María Aparecida. Y resulta que María Aparecida, como tantas Marías Aparecidas que hay en Brasil, hay muchas. Recién me pude dar cuenta ahora que las personas que dicen SIDA en Brasil es porque son María Aparecida. Entonces, María Aparecida pasó la vida trabajando para jubilarse, la profesora, para jubilarse y poder ir a vivir al nordeste de Brasil, a las playas Penareia, como dicen allá, poner los pies en la arena y tomar caipirí. Ese era su sueño de toda la vida, ¿va? Pero vete aquí que a María Aparecida, en su vida de tanto trabajo, tiene hoy por hoy otras complicaciones. Por ejemplo, tiene una persona que ella mantiene en un hogar de ancianos, en un hogar de retiro, ¿verdad? María Aparecida tiene un hijo adicto también. Ella tiene muchas complicaciones. Y ella vive con su hija, y ella cuida a los nietos, y ella hace un montón de cosas. Entonces, es una de las tantas que cada año, de atrás, o sea, de 10 años para acá, de 15 años para atrás, se promete muchas cosas en diciembre, pero en enero no las puede cumplir. Y en junio se queja, y en diciembre se queja por lo que no hizo, y así. Pero su cambio en este año, en este diciembre, hizo que María Aparecida se diera cuenta de que no era imprescindible en la vida de nadie, y sí en la vida de ella. Entonces se resolvió, no fue el 31 de diciembre, sino fue antes, cambiar de decir, bueno, a partir de hoy soy una persona nueva. Y María Aparecida se dio cuenta de que ella podía viajar y podía hacer todo aquello que había soñado en su tiempo que trabajaba, y su biología empezó a cambiar, y se empezó a relajar. Y bueno, ya viajó y ahora se va de viaje de vuelta dentro de un mes y se va a vivir al nordeste donde ella siempre soñó. Pero sus condiciones en realidad no cambiaron, económicas, coyunturales. Simplemente lo que cambió fue la decisión de decir, voy a dejar de lamentarme, voy a dejar de conflictuar con las cosas que me pasan y voy a enamorarme de las cosas que me pueden pasar. Entonces, yo creo que ese es el estado de plenitud que uno puede tener para encarar un cambio, ¿no? Enamorarse de aquello que puede llegar a pasar. Y en eso está aquello que hablábamos recién de la relajación. Me relajo. Y entiendo de que no soy imprescindible y que sí puedo ir detrás de mis sueños. Tengas 40 años, 20 o 70, ¿no?
La pregunta era si existía un ritmo biológico. Cuando vos decís me relajo, ¿te referís a eso?
Claro. En vez de estar en estrés, en vez de pensar que estoy en la guerra, es como la gacela que estaba esperando que el león... Imagínense la gacela en la selva, está siempre acechando y mirando a ver si el león o el tigre no viene a comérsela. Entonces, se relaja cuando le llega la noticia, se murió el león, básicamente. Cuando yo no tengo esos peligros, o cuando mi cuerpo y mi mente entienden que ya no tengo peligros, como esta mujer que entendió de que ella no era imprescindible y que podía vivir su vida tranquilamente y que el león era imaginario solamente. Entonces es entrar en el capítulo donde saber que el león se murió si nosotros lo matamos dentro nuestro, ¿no? Ese sería el ritmo biológico. Dejar de creer que estoy en guerra. Dejar de creer que me van a comer, que estoy en peligro.
Bueno, tengo una pregunta para Luana. Tengo varios festejos hoy, pero me preocupa los cineatipos que voy a encontrar. ¿Qué me recomendás vos?
¿Qué te recomiendo? A ver, va a depender de tu objetivo, ¿no? Si vos querés tener una fiesta organizada, si vos querés que la fiesta que la rompan de divertido, ¿qué querés? ¿Cuál es tu solicitud? Porque en realidad todos los señatipos pueden aportar algo para una fiesta. Bueno, capaz que podrías contar qué puede aportar cada señatipo para una fiesta. A ver, nosotros después vemos por cuál vamos.
Claro, dame la imagen y después elegimos.
Cátalo. Bueno, vamos en orden. El eneatipo 1, recordemos, el perfeccionista, el que todo lo hace
cuadradito, todo organizado, puede servir mucho para, bueno, para temas organizativos, junto con el Eneatipo 2 también, que para eso son muy buenos los dos, para mantener el orden, para que nadie se pase de copas, para que nadie arme mucho relajo. El Eneatipo 2, bueno, para dar servicio, ¿no? El Eneatipo 2 acá va a estar presente, de que no falte nada ni nadie, de que todos estén invitados, de que todos la pasen bien, donde alguno la pase mal, el Eneatipo 2 va a estar ahí presente. Después, el Eneatipo 3 puede manejar perfectamente la parte estética, la parte de junto, ahí puede sumarse también el Eneatipo 7 y 8. El 3, el 7 y el 8 están perfectos para animar la fiesta, para que no falten juegos, para que no falte diversión. Después tenés al Eneatipo 4 que va a estar siempre para toda la parte de, por ejemplo, los recuerdos, no sé, de última lee un poema, o les ambienta la fiesta para que sea un poco más conectiva, para que cumpla con la celebración, ¿no? Si es un cumpleaños, que esa persona se sienta querida, que bueno, todo esa magia que tiene el 4 es lo que mejor va a aportar. El 5 no va a la fiesta. No, mentira. El 5 para las fiestas lo que puede aportar es información técnica, ¿no? O sea, vos le decís al Eneatipo 5, bueno, mira, quiero un trago de tal, tal y tal tipo. Va, 10 minutos, se los aprende a todos al pie de la letra y se los enseña, ¿no? O sea, todo lo que sea información técnica, el 5 se la va a aprender y si está de buen humor, capaz que hasta la enseña y se aparece más de 10 minutos en la fiesta. Después tenemos al Eneatipo 6. El Eneatipo 6 va a ser clave para que no falle nada, ¿no? Temas logísticos, temas de que también puede ayudar al Eneatipo 1 y al Eneatipo 2 organizativamente, ¿no? El Eneatipo 6 es muy bueno para seguir instrucciones claras o concisas. O sea, si vos le das las instrucciones claras, no va a cometer errores, es extremadamente leal. O sea, si vos le preguntás qué amigos le parece invitar, te va a decir los que sabe que no van a causar problemas. O sea, en ese tipo de cosas, los 6 son muy buenos analíticos, pero más que nada en temas de logística y organizativos, puede ir ahí ayudando al Eneatipo 1 y al 2. Y me queda el Eneatipo 9, que el Eneatipo 9, bueno, un poco se va a sumar con el Eneatipo 7, 8 y 3 con temas de diversión y temas de organización, ¿no? Porque el Eneatipo 9 es muy fiestero también. Cuando quieres, es muy, muy gracioso, muy payaso, muy fiestero. Para estar todo el tiempo de buen humor y también cuidando que que nadie se salga del humor, ¿no? Que nadie empiece a conflictuar, es un Eneatipo muy pacificador.
Yo creo que hasta el 9 me lo voy a estudiar.
Bueno, a mí me gustaría, para dar comienzo a este 2026, hacernos unas preguntitas básicas, y ya que estamos las vamos a responder los 5. Ah, no, somos 4, los 4. Ya estaba contando 3, 4 y 5. Ay, no. Ya estoy tomando de más.
Bueno, los humos.
Vamos a hacernos unas preguntitas básicas para arrancar este 2026 con conciencia, observándonos qué es lo importante. Yo lo veo, por supuesto, que pueden haber otras cosas importantes también. A ver, ¿quién quiere ser el primero en contestar de nosotros?
Marcelo. Marcelo me está seña, sí.
¿Tiene cara de querer empezar?
Marcelo es un Eneatipo 9 y procrastinador total. Ese que va a quedar para el final.
Es una excelente oportunidad para que empieces a trabajar la procrastinación.
Bueno, empieza Marcelo, muy bien. ¿Qué fue lo que más te costó en el 2025? En este año que pasó.
¿Qué fue lo que más me costó en este 2025? ¡Wow! Yo creo que la resolución de atender mi cuerpo. Creo que me llevó como hasta septiembre, por lo menos, entender que podía darle un poco de bolilla y un poco de mimos. Y ahí arranqué el gimnasio, me ordené un poco con las comidas, este y lo otro, pero antes me costó un montón. Entonces, ahora estoy cuadradísimo, bajé 20 kilos, estoy rubio, celeste. Ah, no, eso no era. No estábamos en Tinder. Bueno, pero realmente me costó mucho el ordenarme y entender. solamente llevaba capaz que 8 o 10 años haciendo eso, pero ahora estoy como casi encaminado.
¿Ale?
Qué miedo, yo, si llueve, llueve, el aceptar, aceptar lo que es. Pasaban cosas que no, situaciones que no me gustaban, pero que no tenía control sobre ellas. Y eran difíciles. Eso fue lo que más me dolió o más me costó este año que pasó, el aceptarlas.
Juana, lo que más me costó este año fue lidiar con el fracaso. Con el fracaso y la impaciencia. Porque este año fue un año que por un descuido fue un año sabático casi. Un año en el que estuve muy en pausa. Y fue por, realmente fue por un descuido, ¿no? Por algo que realmente podría haber trabajado. Pero me di cuenta de que realmente si eso no hubiera pasado en este año, no hubieran pasado cosas que realmente no me arrepiento. Este año, a raíz de eso, he fortalecido muchísimas otras cosas que no hubiera estado preparada ni ahí si hubiera logrado lo que fallé a principio de año. Entonces, entender eso, lidiar con el fracaso y con la impaciencia de que este año tenía que quedarme quieta donde estaba, esperando literalmente que termine el año, he logrado fortalecer muchas otras cosas que realmente no hubieran pasado sin ese pequeño tropezón del principio.
Bueno, a mí lo que más me costó, yo un poco ya lo conté en el programa anterior, que hablamos un poquito también de nosotros. Lo que más me costó fue la resistencia ante cosas que no me estaban gustando. Y bueno, esa resistencia genera mucha incomodidad y esa incomodidad siempre va a generar consecuencias. Entonces, para mí, lo más difícil del 2025 fue aceptar lo que estaba pasando, la aceptación de ciertas cuestiones. Bueno, seguimos con las preguntas. Vivimos en el mismo orden. Muy bien. La pregunta es, con respecto a lo que más nos costó, ¿qué nos estaba enseñando? Es importante que los dantescos, cuando escuchen este programa, también se hagan las mismas preguntas. Porque siempre hablamos en esta Divina Comedia, se trata de observar. La pregunta que sigue es, ¿qué me estaba enseñando eso que me costó o me dolió en el 2025? Marcelo.
Yo creo que me enseñó a entender que me puedo repartir un poco más entre el resto y yo mismo, ¿no? Por mi propio eneatipo, por mi propia forma de ser, muchas veces me olvido de mí y me brindo al resto un 100%. Creo que pude equilibrar un poco más y fue bueno para todos también, porque pude dar y pude recibir. Básicamente es eso. Aprendí a dar y a recibir.
¿Ale?
Y a mí que la resistencia es un desperdicio de energía y que no cambia nada. Me voy amigando con el aceptar las cosas como son.
¿Lu?
Bueno, a lidiar con mi propia cabeza. Me di cuenta de que nunca me había tratado con tanto amor como me traté este año de estar en silencio. En silencio real.
Bueno, a mí lo que me enseñó mi resistencia es lo que ya hemos repetido hasta el cansancio y lo que todos sabemos. Pero claro, cuando estamos en el baile y nos toca bailarnos tan sencillo. Y es que no tenemos el control de absolutamente nada. Y hay cosas que hay que dejarlas que pasen, que maduren, que tomen el curso que necesitan tomar. Eso me enseñó mi resistencia, a confiar en el proceso. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué versión de mí nace a partir de esta comprensión? Marcel, ¿cuál es la versión que nace en ti con esta comprensión? Perdón.
Creo una versión que se quiere más. Es eso. es simple, pero que se quiere más.
Un rubio, claro, se mira al espejo y cada día te peinas. Ay, te mira.
Tremendo. Ojos azules.
Qué bárbaro.
Me miro al espejo y no quiero salir de ahí. Me cuesta más salir del baño ahora, pero después es una versión que se quiere más, se acepta más.
Muy bien.
¿Ale?
Bueno, la versión de mí que sale de todo esto es una versión con más temple. Y como vos decías, aprende a confiar en el proceso. Y eso en sí mismo también es un proceso. No confiamos de un día al otro. Pero bueno, paso a paso.
¿Y vos? Bueno, este año nació una versión de mí que es genuinamente feliz y ordenada.
¡Wow! Bueno, en mi caso está naciendo, ¿no? Porque estoy en proceso. No es que ya nació, estoy en proceso yo. Creo que una versión más relajada. Más. Quien lo ve de afuera podría decir más volada, no sé. Más fumada, ¿no? Más fresca. Pero creo que es una versión que, por lo menos a nivel interno, me permito confiar un poco más en los procesos, me permito acompañar la realidad que es, no la realidad que yo quiero que sea. Y eso también es una madurez que uno adquiere con el tiempo y a veces con los porrazos, ¿no? Con la resistencia una y otra vez. Así que bueno, en mi caso estoy madurando, estoy llegando, siempre digo lo mismo, para los indios Cherokee la madurez llega a los 50 años, yo ya estoy próxima a esa edad, así que debe ser eso, estoy madurando.
No, dale.
Estoy saliendo de la adolescencia para llegar a la adultez, eso es bueno, todo llega a la vida, ¿no? Y bueno, está, entender que aceptar no es resignarse, es dejar de pelear con lo que ya pasó, con lo que ya ocurrió y con lo que es en la realidad, así que está. Lo mismo de siempre. Entonces, bueno, ¿seguimos con las preguntas? Bueno, vamos a pensar en preguntas ahora para este 2026. ¿Cómo la ven? Por lo menos una vamos a contestar. Creo que nos da el tiempo para un par de ellas. Primera pregunta. ¿Qué quiero vivir en este 2026? No, ¿qué quiero lograr? Porque la pregunta que siempre nos hacemos al principio de año es, este año voy a alimentarme bien, voy a alimentar, ta, 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 ta. Entonces, vamos a cambiar la pregunta. En vez de decir, ¿qué quiero lograr en este 2026? Vamos a preguntarnos, los dantescos también, por supuesto, ¿qué quiero vivir en este 2026? A ver, Marcelo.
¿Qué pregunta? Ayúdame, Alejandro, ayúdame. Bueno, no importa, yo debo responder solito. ¿Qué quiero vivir? Yo creo que quiero, volviendo, yo me engancho con las metáforas y los cuentos y vuelvo 30 veces igual, pero volviendo a la metáfora de la gacela y el león, quiero vivir como la gacela, que ya sabe que el león se murió, estaba en su mente nada más, o sea, simplemente vivir relajado todo el año, dejando que las cosas pasen sin complicarme mucho por el futuro, pero dejando que las cosas pasen. Creo que es eso.
La parte de que te ves como una gacela lo dejamos para otro episodio, no lo vamos a poner ahora para no romper el
clima. Pero puede ser aquella gacela vieja, gorda, está en el rincón comiendo pasto ya, también. Por arriba, Alejandro. Hay gacelas de todo tipo.
No es Bambi.
Le toca a mí. La verdad es que quiero vivir más relajado.
Ah, vos también quieres ser gacela.
Viste, uno capaz que le cambie el nombre, pero voy por ahí. Le gusta más el relajado que gacela. Un gaucho gacela. Gacela Gutiérrez. No se puede, Marcelo. Pero que el 2026 sea, me permita vivir relajado y en plenitud.
¿Luana? Me gustaría mucho vivir la autonomía en el 2020. Poder gestionar mi cabeza solo, completamente solo. Y también, bueno, poder tener la libertad de gestionar mi cabeza sola sin que mi cabeza se torne cruel.
Bueno, sigo yo. ¿Qué quiero vivir en este 2026? Quiero vivir la libertad. La libertad que me gustaría vivir. La libertad no existe, eso es lo que yo verdaderamente creo. Pero bueno, dentro de lo que uno puede hacer en esta jaula mental en la que vivimos y en esta jaula social en la que vivimos, quiero vivir la libertad de no tener que cumplir horario. Eso me encantaría. Sería fantástico. Pero eso, quiero vivir eso realmente en este 2026. Y eso me daría otros desafíos, pero también me daría otra paz de poder administrarme de otra manera. Muchas veces también los horarios nos dan la oportunidad de no tener que pensar. Uno va, se levanta y hace como el ratón en la rueda, ¿no? Está siempre girando, ya sabe para dónde va, ¿no? O sea, es tanta la restricción que uno no tiene que pensar. Es tanta la colonización del día que uno no tiene que pensar. Y para muchos eso está bueno. Cuando tienen la libertad no saben qué hacer, no saben cómo moverse. Entonces, a veces la libertad de los tiempos plantea otros desafíos, ¿no? Esto me hace acordar de la película Sueños de Libertad, justamente, donde el protagonista, muchos de los protagonistas estaban en la cárcel, dos de ellos estaban en la cárcel, y uno de ellos, cuando es liberado, no sabe qué hacer con su vida. Entonces, es que muchos mostraban esa película como algunos se suicidaban, porque después de estar tantos años institucionalizados, no logran encontrar la solución a una vida que no tiene esas restricciones a las que estaban acostumbrados. Y a veces con los horarios pasa lo mismo. Entonces yo quisiera experimentar este año esa libertad, la libertad del tiempo administrado por mí. Así que bueno, eso me gustaría. Y bueno, como para ir cerrando, vamos con una última pregunta. Esta está buenísima. A ver si a ustedes les parece lo mismo. La pregunta es, última pregunta para nosotros y para los dantescos. ¿Qué persona me gustaría ser el 31 de diciembre del 2026? ¿Con qué persona me gustaría encontrarme en este futuro? En los próximos 365 días. A ver, Marcel.
¡Fua! ¡Qué pregunta! 31 de diciembre del 2026, yo sentado bajo el árbol diciendo estar fresco hasta ahora estaría buenísimo. No, va a estar. Pero creo que me gustaría llegar a ser esa persona que ni se preocupa por lo que va a venir en el 2027. Y que diga, wow, qué lindo que estuvo el 26. Realmente. Entonces, no estar el 31 de diciembre del 2026 pensando, ay, ojalá que sea distinto, ojalá que sea de otra forma el próximo año. Que diga simplemente, gracias.
Qué bueno. A mí, primero que nada, me gustaría estar cuadrado como Marcelo, ¿no? No sé si llego al rubio que él planteó, pero bueno, lo más cerca posible. Después, seguir creciendo. Hay cosas para seguir trabajando en uno y bueno, que todo sea para crecimiento personal. Y bueno, me anoto la de estar relajado, sin preocupaciones para el 2027, ¿no? Esa me encanta. Si me deja un pedacito del árbol, si no voy al árbol de al lado a tomar mate.
¿Y ahora? Yo creo que me conformaría con ser algo mejor de lo que va a salir este año. Que ya con esto estoy bastante conforme, pero con ser un poquito mejor, bastante ya me alcanza, ¿no? Con mantenerme como estoy y mejorar. Para el lado que venga, mejora.
Bueno, yo, sin ir hacia atrás, hoy, 1 de enero del 2026, si miro hacia atrás, el 2025 puedo decir, sin miedo a equivocarme, que me revolcó bastante. Pero aún así, observo al 1 de enero del 2025 y yo me noto igualmente agradecida con este año y observo que hay cosas que en mí crecieron, evolucionaron, maduraron, otras se asentaron. Todo ha sido parte del camino y en verdad todo estuvo bien, todo estuvo perfecto. Entonces, quiero llegar al 31 de diciembre de 2026 agradecida con lo que estos próximos 365 días me deparen. si uno está agradecido es porque pudo caminar el camino y a pesar de las dificultades siguió adelante. Entonces, a veces tenemos que simplemente entender que aunque no encontremos la manera, aunque en el momento veamos solamente obstáculos y todo el cielo negro y que la nube va arriba de nuestra cabeza, hay que seguir caminando. Como decía nuestro querido Galeano, cuando hablaba de la utopía, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, la utopía sirve para caminar. Entonces, que nos encuentre cada 31 de año caminando, no detenidos, caminando la vida. Así que bueno, los invito, queridos dantescos, a vivir este 2026 caminando, simplemente, para adelante, pagante como el elefante, así. Así que bueno, un abrazo enorme, gracias por el 2025 que compartimos en la Divina Comedia y gracias por los próximos 365 días que nos espera charlando sobre nosotros, aprendiendo y sobre todo caminando.
Muy bien. Abrazo, gente.
Sean muy felices y creo que voy a sumar un poquito más. Voy a hacer unos puntitos más porque así la producción... después arreglamos igual. Pero creo que está bueno este año recordar lo que hablamos el año pasado de no llevarse problemas a la cama. Ponerse ese objetivo de decir, bueno, mi problema del día no me puede acompañar a dormir. Inventarme una película, inventarme un pochoclo, inventarme un vino o una canción o una meditación, pero no llevarme un problema a la cama, porque eso después se traduce en patologías. Así que si están con ganas de dormir con alguien, que no sea con ese señor o esa señora problema, que sea con paz.
A todos los soñatipos, recomendado empezar a conocerse, escuchar todos los otros podcasts del Enneagrama, que está buenísimo, sobre todo porque nos conduce. Nada, tío. Pero sí los invito a observarse y a terminar de conocerse. Nunca la vida es tan fácil como cuando uno se vuelve predecible. Así que, como objetivo para los dantescos, también les propongo empezar a observarse hasta que todo lo que hagan se convierta en obviedad.
¡Feliz año, dantescos! ¡Chao, chao!
¡Feliz año!
¡Chao, gente! ¡Nos vemos!
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.